Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump expresa esperanza en la relación con Corea del Norte, pero con cautela. Arizona despide hoy al senador John McCain con ceremonias especiales. La Comunidad Andina de Naciones se reunió en Lima para evaluar la inmigración venezolana. Y el expresidente de CONMEBOL, Juan Ángel Naput, es condenado a prisión. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 30 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América. Y aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría en cualquier momento reiniciar los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y Japón si el progreso de la desnuclearización norcoreana se estanca, y dijo que esos ejercicios militares podrían ser mucho más grandes que nunca. Al mismo tiempo, el mandatario consideró a China como responsable de las dificultades en la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte, citando su influencia como principal proveedor de bienes de esa nación que enfrenta sanciones de todo tipo. A nuestro país le está yendo muy bien, pero China lo está pasando muy mal. Y creo que China lo hace mucho más difícil en términos de nuestra relación con Corea del Norte, dijo el mandatario. El presidente Trump también advirtió que no es útil que China proporcione a Corea del Norte una ayuda considerable que incluye dinero y varios otros productos básicos. Aún así, Trump, que ya se ha reunido con Kim Jong-un, dice que todavía hay una posibilidad de progreso diplomático porque cree que su relación con el líder norcoreano es muy buena y cálida, y no ve ninguna razón en este momento para gastar dinero en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. China ha negado las críticas de Trump sobre la aplicación distendida de las sanciones de Corea del Norte, a pesar de los informes de los medios sobre el aumento de contrabando a lo largo de la región fronteriza. Las ceremonias de homenaje al fallecido senador John McCain continúan hoy y recibirá el homenaje final de Arizona para que luego sus restos sean trasladados aquí a Washington. Luis Alberto Facal con detalles.
Los homenajes al fallecido senador estadounidense John McCain se reanudan este jueves con un servicio conmemorativo en su estado de residencia, Arizona, en Phoenix. El vicepresidente Joe Biden y amigo de McCain hablará en el servicio. El miércoles se formaron largas filas de personas para rendirle homenaje al senador, entre ellas un niño que saludó al héroe de guerra mientras pasaba frente al ataúd cubierto por la bandera en el Capitolio en el día en que McCain hubiera cumplido 82 años. Silvia Gómez Valle es una residente de Arizona.
Creo que realmente tenía los pies en la tierra y no importaba de dónde vinieras, a qué partido estabas afiliado. Parecía respetar a todos.
Amon Rutherford es un residente de Anchorage, Alaska. Creo que trajo unidad. Él trajo el cambio desde el principio y murió como un gran hombre. No siempre fui partidario de su política, pero amé al hombre. Aquellos que esperaban durante la noche del miércoles para presentar sus respetos al senador McCain se llevaron una sorpresa cuando la familia agradeció a los dolientes. Después del servicio conmemorativo del jueves en Phoenix, el cuerpo de McCain será traído a Washington, donde el viernes yacerá en capilla ardiente en la rotonda del Capitolio, después de otras ceremonias recordando su vida y su servicio al gobierno. Las ceremonias continuarán el sábado en la Catedral Nacional de Washington, donde entre los oradores estarán los expresidentes Barack Obama y George W. Bush. McCain será enterrado el domingo en su alma mater, la Academia Naval de los Estados Unidos, en Annapolis, Maryland. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump expresa optimismo por el avance de negociaciones comerciales con Canadá. Tony Cano tiene el informe.
El presidente Donald Trump dijo que funcionarios de Estados Unidos y Canadá que negocian una renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte posiblemente cumplirían con la fecha límite del viernes para alcanzar un acuerdo. Ellos quieren ser parte del acuerdo y dimos hasta el viernes, y creo que probablemente vamos en ese camino. Veremos qué pasa. El mandatario además expresó que está muy complacido con el acuerdo comercial alcanzado con México. El trato que hicimos es fantástico, un gran acuerdo comercial con México, y lo estamos llamando el acuerdo Estados Unidos-México, y veremos si Canadá participa o de otra manera haremos algo por separado, afirmó Trump en la Casa Blanca. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Comité de Inteligencia del Senado estadounidense anunció que celebrará la próxima semana una audiencia para analizar la forma en la que las redes sociales están respondiendo a las operaciones de influencia extranjera y a la que han invitado a testificar a ejecutivos de Twitter, Facebook y Alphabet. Los senadores Richard Burr y Mark Warner dijeron que la audiencia tendría lugar el 5 de septiembre con la presencia de Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, y probablemente Larry Page, director ejecutivo de Alphabet. La polémica alrededor de estas redes sociales se incrementó en los últimos días luego que el presidente Donald Trump dijera que el motor de búsqueda de Google ocultaba la cobertura de medios justos sobre él sin proporcionar pruebas y dijo que abordaría la situación, aunque no dio detalles. En un par de tweets, Trump dijo que los resultados de búsqueda del gigante de Internet Google para Trump News mostraba solo los informes de lo que él llama medios de noticias falsas o fake news. Google aseguró que sus búsquedas no son usadas para crear una agenda política y que no genera tendencias en sus resultados a favor de ninguna ideología política. Nosotros nunca acomodamos los resultados de búsqueda para manipular el sentimiento político, dijo Google. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Autoridades de Colombia, Ecuador y Perú solicitaron ayer el apoyo de organismos internacionales y de países desarrollados para mejorar la situación en la que se han visto desbordados por la llegada de venezolanos a sus países cruzando sus fronteras. En una reunión extraordinaria de autoridades migratorias de los tres países de la comunidad andina realizada en Lima, Perú, tomaron varios acuerdos que esperan implementar. Y precisamente para hablar de ese tema, tengo mucho gusto en dar la bienvenida a mi colega Sergio Paz Murga. Él es periodista de nuestra afiliada de La Voz de América, RPP en Perú. Qué gusto saludarte, Sergio. Muy buenos días. Sé que tú has seguido muy de cerca lo sucedido ayer con esta reunión de la Comunidad Andina de Naciones. Cuéntanos lo más destacado.
Buenos días, Yoconda. Efectivamente, las autoridades migratorias de la Comunidad Andina mantuvieron ayer una reunión extraordinaria de carácter privado para abordar la llegada masiva de cientos de miles de venezolanos en los últimos meses. La reunión se realizó en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el distrito de San Isidro, en Lima. Cabe destacar que el organismo está integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y que estos tres últimos países están recibiendo la mayor cantidad de venezolanos que huyen de su país por la grave crisis económica. Los representantes de la CAN ratificaron su compromiso de respeto de los derechos humanos de los migrantes y reafirmaron el respeto a la legalidad del cumplimiento de las normas migratorias que los rigen. Además, están evaluando solicitar a las autoridades venezolanas que les entreguen mayor cantidad de documentación sobre la identidad de los migrantes. El martes hay que destacar que las autoridades migratorias de Colombia y Perú, los dos países de la comunidad andina, acordaron crear una base de datos conjunta de los migrantes venezolanos que reciben en sus territorios ante lo que ellos consideran una crisis humanitaria. Este acuerdo todavía no es alcanzado por Ecuador y se espera que sea logrado en las próximas semanas.
Sergio, Bolivia, entiendo, si me permites, que también ellos dijeron que van a tener reuniones con organizaciones que trabajan con los refugiados y atienden las migraciones, ¿verdad?
Efectivamente, la comunidad andina trabaja estrechamente con organizaciones vinculadas a la Organización de los Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas, organismos independientes como por ejemplo la Cruz Roja, y están completamente en coordinación porque la crisis que se avecina por el tema de los migrantes es bastante grave.
Claro. Sergio, ¿qué pasó con Bolivia? Entiendo que tuvieron una representación, pero no estuvieron a la hora en que se leyó el comunicado, ¿verdad?
Efectivamente. El problema con Bolivia es que al ser parte de la comunidad andina participa de sus reuniones extraordinarias, pero en el caso de Bolivia ellos no reciben una gran cantidad de migrantes como sí lo reciben Colombia, Ecuador y Perú. Basta destacar un dato. Las Naciones Unidas dijeron que desde el 2014 de Venezuela han salido 2.300.000 personas. En Colombia hay 1 millón de venezolanos, en Perú más de 400.000 y Ecuador más de 200.000. Muy pocos de esos números llegan a Bolivia. Por claro lo tanto, sí. Bolivia no fue parte del acuerdo.
Bueno, muchísimas gracias, estimado Sergio, por este reporte y sin duda que la preocupación que tienen las naciones que están recibiendo inmigrantes venezolanos crece con el número también de ellos que continúan en un flujo desde Venezuela hasta varias naciones. Un abrazo, colega, muchas gracias.
Un abrazo para ustedes también.
Era Sergio Paz Murga, periodista de nuestra afiliada en Perú, RPP. Vale la pena mencionar que desde Caracas, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo respecto a esta reunión que hay una cantidad de venezolanos que han sido utilizados de manera criminal, racista y xenofóbica por los gobiernos de Colombia y Perú, puntualizó esos nombres.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos con este tema y seguimos con este recorrido que La Voz de América está realizando en las fronteras de naciones sudamericanas hasta donde están llegando los venezolanos que están migrando de su país. Tengo el gusto de saludar a Celia Mendoza nuevamente en esta mañana. Nos acompañó toda esta semana y la hemos seguido a través de ese recorrido que ha hecho por Ecuador, ahora en Brasil. Celia, cuéntanos, ¿hay novedades respecto al tema de la militarización de la frontera de Brasil, específicamente en la zona donde se encuentran ustedes? Pero además, ¿qué repercusiones tiene esto?
Así es, Yoconda, ayer estuvimos en el centro de registro y proceso localizado en la frontera entre Venezuela y Brasil, específicamente en Pacaraima, donde hablamos con el coronel Sanata, quien está encargado de esa misión. Él asegura que la misión que ha ejecutado el decreto del presidente Temer, que habilita 60 militares más a esta región, también les da la capacidad, y esto lo hemos venido siguiendo, de tener potestad y acción en los lugares de la frontera donde hay territorio federal. Eso significaría que podrían actuar y tomar acción de ser necesario. Esto es una reacción directa y explícita a los actos en contra de venezolanos que fueron registrados en Pacaraima cuando varios de los residentes de esa comunidad atacaron a venezolanos quienes fueron obligados a buscar refugio en el centro de proceso, en el área de migración, inclusive corriendo hasta Venezuela. Sin embargo, algo que es claro dentro de la división que hemos visto es que las autoridades de la policía estatal son las que realmente ejecutan todo lo que tiene que ver con el control migratorio, el control de entrada y de salida, mientras el ejército se encarga de mantener la seguridad de la frontera para los venezolanos y los brasileños, pero al mismo tiempo de llevar a cabo un papel de apoyo para las organizaciones internacionales que están allí establecidas. Claro. A diferencia de otras fronteras, hemos visto cómo la militarización es más de apoyo y ayuda y protección que de control o de penalización a los migrantes.
Bueno, Celia, ¿y continúa el flujo de migrantes venezolanos? ¿Continúan tratando de cruzar la frontera?
Así es. De hecho, estuvimos ahí durante varias horas y constantemente están entrando venezolanos. Este centro de proceso recibe un gran número de estos migrantes quienes, de acuerdo a las regulaciones que tiene actualmente el gobierno del presidente Temer, pueden pedir asilo si no tienen documentos. Si solamente tienen su cédula y no tienen otro documento, pueden pedir el asilo y esto significa que no regresarían a su país debido, no tienen ese acceso libre, pero claro, tendrían la potestad y el poder de tener beneficios. Pero también aquellos que tienen pasaporte y también el acta de nacimiento original pueden pedir una residencia temporal, algo que no hemos visto en los otros países de la manera coordinada y estratégica que se está realizando en Brasil. Pero por lo mismo ha crecido el número de personas y el mismo gobierno está pensando si pueden racionar la entrada de venezolanos, según el gobierno de Temer, para poder atenderlos de mejor manera.
Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Celia, por este reporte. Vamos a continuar siguiéndote a lo largo de esa frontera. Un abrazo.
Gracias, Yoconda.
Hacemos una pausa y luego venimos en busca de una esperanza.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En busca de la esperanza.
Crucé la frontera caminando y de ahí, pues ahí empezó toda una travesía, fue un recorrido.
De Paracaima a Boavista y así fuimos, de ciudad en ciudad en ciudad.
Nunca voy a olvidar esas 40 horas aproximadamente sin comer.
Porque mi país es un infierno.
Que ya no podía sostener a mi familia.
¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva?
En busca de la esperanza. Un especial de La Voz de América.
Y precisamente llegamos al punto de esta segunda entrega, donde está la historia de otro venezolano que luego de enfrentar extremas dificultades en su país, decidió subirse a un bus para llegar a Santiago de Chile. Esta es otra de las historias de los venezolanos inmigrantes que nos cuenta Jorge Agobián.
Joseph Herrera viajó 9 días para llegar a su destino en busca de la esperanza.
O sea, viajar de país en país así, cruzar frontera autobús en autobús, lo veía imposible.
Razones no le faltaron para hacer la travesía.
Sí, me robaron todo cuando mi hija tenía meses de nacido y teníamos previsto tanto ropa y pañales por larga temporada y en realidad nos robaron todo y solamente nos dejaron las paredes de la casa.
Fue en ese momento cuando decidió emprender el viaje que lo llevó inicialmente desde Maracay, en Venezuela, hasta Santa Elena de Guairén, en la frontera con Brasil.
Decía que el sacrificio del viaje iba a ser por el bien de mi esposa y de mi hija.
Cruzó todo Brasil en compañía de 4 personas, a quienes contactó a través de grupos en las redes sociales. Ellos también habían salido desde Venezuela con el mismo objetivo. Ya al llegar a Bolivia, el grupo sumaba más de 10 personas. Sus historias generaron más compañía, que se manifestó también en forma de ayuda.
Una señora en Bolivia, en la frontera de dólares. Y nosotros, para no salirnos del presupuesto, dijimos, no señora, no se preocupe, nosotros vamos a dormir en una plaza. Y la señora nos dijo, no pueden dormir en la plaza, así que no recibió en el garaje de su casa.
Joseph llegó a Santiago en 2016, antes de que Chile expidiera la ley que requiere a los inmigrantes venezolanos portar una visa de carácter humanitario. Aunque no fue por eso que a su llegada a ese país, su equipaje emocional se hizo aún más pesado.
Es que cuando llegué entregué mi pasaporte y mi pasaporte me lo tiraron por la ventanilla y me dijeron, yo no te pedí pasaporte, dame tu cédula. Me pidieron la cédula y cuando entrego mi cédula, lo que hicieron fue reírse porque decían, esto es una cédula o una estampilla de una virgen. Porque como saben, nuestra cédula es un papel plastificado y bueno, el resto de los países es un carné como tal.
De acuerdo con un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, el arribo de venezolanos a Chile se ha multiplicado por 13 en comparación con 2015. La colonia sigue creciendo, así como la solidaridad entre los mismos venezolanos.
Yo pasé por eso, lo que es llegar sin dinero aquí a Chile, llegar sin que nadie te reciba, sin conocer a nadie, pero me he motivado en que las personas que yo conozca no pasen por lo mismo.
Meses después de trabajar a dobles jornadas, finalmente Joseph pudo recibir a su esposa y su hija en territorio chileno. Pero en la Venezuela que dejó atrás y a la cual no está dispuesto a regresar por ahora, dejó a su padre.
le digo que lo amo y que estoy aquí luchando por mi familia, por mi esposa, por mi hija, por mi nuevo bebé que viene en camino y que la distancia duele, pero él me enseñó que hay que luchar primero por la familia, que es la esposa y los hijos, y después por los demás.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En otra noticia, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, advirtió a través de un comunicado los serios riesgos que enfrenta Nicaragua por la violencia ejercida contra el pueblo y por la falta de garantías para ejercer sus derechos. En un comunicado referido al informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU difundido ayer, la diplomática destaca textualmente: este informe dice lo que venimos afirmando desde hace meses. Ortega está aterrorizando a su propio pueblo. El gobierno nicaragüense debe poner fin a su campaña de violencia e intimidación, dijo. El comunicado de la embajadora Haley concluye afirmando: de lo contrario, estaremos ante otra Venezuela y se debilitará la seguridad en toda la región.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El expresidente de la Conmebol deberá pagar 9 años en prisión, según sentenció un juez en la ciudad de Nueva York. La defensa aseguró que la medida será apelada. Nos informa Laura Sepúlveda.
A 9 años de cárcel, 2 años de libertad condicional y una multa de $1,000,000 fue sentenciado el expresidente de la Conmebol, Juan Ángel Naput. Parte de la pena es también la devolución de los $3,300 millones en sobornos. Su abogada aseguró que apelarán la medida.
Para los actos que lo encontraron culpable, término de prisión de 9 años no es justo y vamos a apelar.
Por los delitos de sofisticación de soborno, abuso de confianza y liderazgo al tiempo que obstrucciona la justicia, Naput pagará su condena en una prisión de Miami. Durante la audiencia, que duró más de 5 horas, se señaló que fueron presentadas más de 200 cartas de apoyo que calificaban de solidario al expresidente de la Conmebol. Además, su esposa se dirigió a la juez con unas palabras muy emotivas solicitando misericordia en su decisión.
La jueza oyó, a lo mejor le tocamos un poco el corazón, pero de todo modo, el señor Marín cogió 48 meses y no era para que Juan Ángel cogiera un término de prisión de 9 años.
Adicional a la condena y a las multas ya nombradas, la jueza Pamela Chen anunció que próximamente se dará a conocer un nuevo monto que Naput deberá pagar como restitución a los afectados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y 20 años después, Serena y Venus Williams chocarán otra vez en un Grand Slam. Será el episodio número 30 de la rivalidad entre las dos hermanas, aunque con algo similar. Esta vez, su partido en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos será el más temprano que hayan protagonizado en una de las grandes citas en las 2 décadas que llevan jugando tenis. Serena, la hermana menor, se encargó de asegurar el esperado duelo en Flushing Meadows con un bombardeo de 13 aces para derrotar 6-2, 6-2 a la alemana Karina Wittschaff. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Esos son los fans de Ryan Gosling en el Festival de Cine de Venecia. Entre tanto, Guillermo del Toro ha prometido que será objetivo como jefe del jurado del festival, en el que también el director mexicano Alfonso Cuarón compite con una película. Del Toro, cuyo The Shape of Water ganó el León de Oro en Venecia el año pasado, se sentará a juzgar Roma, del director de Gravity Alfonso Cuarón, un drama autobiográfico ambientado en Ciudad de México en la década de 1970. junto con su compañero ganador del Oscar, Alejandro Iñárritu, son conocidos como Los Tres Amigos, un trío mexicano que se ha convertido en los tres principales cineastas de Hollywood en las últimas dos décadas. Entre los miembros del jurado se encuentran el actor austríaco Christoph Waltz, la actriz británica-australiana Naomi Watts y la comediante, actriz y directora neozelandesa Taika Waititi. El Festival de Cine de Venecia comenzó el 29 de agosto y concluye el 8 de septiembre. El cantante y compositor Michael Jackson hubiese cumplido 60 años este miércoles. En Londres, fans de Michael Jackson rindieron tributo al rey del pop, reuniéndose en un monumento temporal en forma de corona erigido en su honor. Desafiando la lluvia, los londinenses imitaron los movimientos de baile y moonwalk del artista alrededor de la corona blanca y brillante de 4 metros erigida por el sello Sony Music en la orilla sur del río Támesis. Jackson, famoso por éxitos como Beat It, había estado ensayando para una serie de conciertos programados en Londres antes de su repentino fallecimiento en 2009 a la edad de 50 años en Los Ángeles, California. Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. My name is Alexander Hamilton. El príncipe Harry y su esposa Meghan asistieron el miércoles a una presentación del exitoso musical Hamilton con el fin de recaudar dinero para una organización benéfica que trabaja con niños afectados por el VIH en el sur de África. Al final del espectáculo, Harry y el creador del musical, Lin-Manuel Miranda, se dirigieron a la audiencia, según un comunicado de la residencia del Palacio Kensington. Hamilton es una versión poco convencional de la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, en la que se mezclan hip-hop, rap, rhythm and blues y baladas. La producción de Londres, ubicada en el remodelado Victoria Palace Theatre, es la primera incursión del show fuera de Estados Unidos, luego de exitosas temporadas en Chicago, San Francisco, Los Ángeles y, por supuesto, Broadway. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. El presidente Donald Trump anunció que su abogado en la Casa Blanca, Don McGahn, partirá en el otoño después de la esperada votación de confirmación en el Senado para el candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Esto creará una vacante en una oficina que ha estado en el centro del conflicto por la investigación del fiscal especial sobre presuntos vínculos de la campaña de Trump con Rusia. A diferencia de algunas separaciones administrativas menos amables, Trump elogió a su principal abogado en la Casa Blanca a través del Twitter, diciendo que había trabajado con él durante mucho tiempo y realmente apreciaba su servicio. La partida de McGahn se esperaba mientras la Casa Blanca se apresta a participar en las elecciones de otoño en noviembre y busca ganar la confirmación de Kavanaugh, la segunda oportunidad del presidente para dejar su huella en la Corte Suprema. McGahn, un importante abogado electoral que se desempeñó como asesor general en la campaña del entonces candidato Donald Trump, ha desempeñado un papel fundamental en la reconstrucción del Poder Judicial Federal por parte del presidente con jueces jóvenes y conservadores. También ayudó a guiar la selección de Trump del juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch y la nominación presidencial de Kavanaugh. También ayudó a supervisar una reversión dramática de las regulaciones de la época del presidente Barack Obama. El asesor de la Casa Blanca se encuentra entre los puestos más críticos y, sin embargo, menos visibles dentro del ala oeste, con información sobre una variedad de temas. Y hasta aquí, Buenos Días América. Como siempre, agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Hoy me acompañó, como siempre, Elena Skotowska en la producción y en la sala de ingenieros, Skip Sisk. Los invito a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter a través de @boanoticias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.